Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía.
No se puede saber toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Las 5 de la tarde en punto, es el lunes, es el 4 de marzo del 2024. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Todos los que solicitan la protección se les da.
Los candidatos a presidentes, a las candidatas a presidentas, el candidato, todos tienen.
Hubo una señora política que planteó, sino de que ya no se hablara de pueblo, pero es que nunca ha leído la Constitución, porque de acuerdo a la Constitución, en el artículo 39 se establece que el poder dimana del pueblo. Entonces, ¿cómo vamos a suprimir la palabra pueblo?
La candidata lo que quiere es seguirle dando abrazos a la mamá del Chapo. Y yo no voy a consentir al Chapo. La candidata quiere que siga una estrategia de seguridad que ha sido totalmente laxa con los delincuentes.
Lo respeto, Enrique tiene mi respeto, ha hecho un gran gobierno. Me da mucho orgullo ver a este estado transformado en materia de movilidad, de transporte público, de inversión en infraestructura, en salud. Y yo tengo respeto por Enrique Alfaro, voy a seguir dialogando con él.
Estamos convencidos, y el pueblo de México está convencido, que tiene que continuar, consolidarse y avanzar la cuarta transformación en nuestro país. Uno de los temas que le preocupa a la ciudadanía es la seguridad. Y por eso decimos, tenemos experiencia, lo logramos en la Ciudad de México, tenemos resultados.
Tenemos un plan integral de seguridad en las vías generales de comunicación. Creemos que gran parte, para que este país esté seguro, tenemos que asegurar y continuar con lo que ha hecho el gobierno de México en la vigilancia que tienen en las vías generales de comunicación.
Porque los abrazos los deben de recibir los ciudadanos. Es claro que ya no se va a abrazar a los delincuentes una vez que Xochitl Gálvez sea presidenta.
Se le olvida a Santiago que ese saldo de guerra es a guerra. La inició tu presidente Felipe Calderón, que por cierto tenía de secretario de Seguridad Pública a un narcotraficante que está en la cárcel en los Estados Unidos por esa complicidad perversa.
¿Cómo es posible que una mujer de 23 años entre a un penal sin identificación, muera y al siguiente día vayan y la avienten en un hospital ya muerta y se echen la bolita?
Pareciera ser que bajo una concepción equivocada de la autonomía y de la independencia judicial, se rompe el diálogo con los otros poderes e instituciones del Estado. ¿Y esto a quién beneficia? ¿A minorías?
Queremos informar sobre la implementación de la ventanilla única de construcción de la Ciudad de México. El principal objetivo es combatir la corrupción inmobiliaria que se da en algunas alcaldías.
Vamos a construir 100 utopías en la ciudad como modelo de bienestar y de transformación del espacio público.
Estos cuates han tratado desde el principio de decir que esta batalla es entre dos. Mentirosos, Santiago, Clara, yo les pregunto, ¿por qué les da miedo?
Es importante que ustedes sepan que todos los políticos cuentan con sueldos muy altos, incluyendo el presidente de la República Mexicana. Por lo que mi propuesta es que no haya un solo político que gane más de 50 mil pesos.
No, bueno, pues ¿a qué mundo vamos a llegar? Que ningún político gane más de 50 mil pesos y luego por ahí hay alguien que dice que la pensión de adultos mayores sea a los 57. Pero ¿por qué a los 50? Pónganla mejor a los 40, ¿no? Ya, ¿pa' qué? Ya están promoviendo y ya están prometiendo cosas. Ah, qué caray. Vamos a ir a la pausa comercial, pero ¿qué estamos escuchando? A ver, sube el ingeniero. Híjole, esta no, porque da sed de la mala. Alejandro Fernández se presentó en la Plaza de Toros, México, lleno total en la Monumental México, 43 mil personas, realizó Popurrí de Juan Gabriel y muchas, muchas otras canciones más. Vamos a la pausa comercial, vamos a regresar a las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hay una protesta, vamos a estar en ese punto y vamos a hablar de aviación, de lo que dijo hoy el presidente López Obrador en torno al aeropuerto de Toluca. Vamos a detenernos en lo que está ocurriendo en Acapulco, por supuesto lo que se llevó a cabo el fin de semana y también los hechos de violencia. Hablaremos del episcopado y de lo que piden en la próxima elección, así que juntos regresamos.
En un momento regresamos. juntos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Ya regresamos a las 5 de la tarde con 8 minutos, tiempo del centro del país. Ha sido un día muy complicado para la alcaldía Venustiano Carranza, particularmente para las inmediaciones de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Primero en la mañana, una protesta, ex empleados de Interjet, pues exigen sus derechos, que les paguen y, por supuesto, también certidumbre en lo que viene en ese futuro. Inmediatamente después, un grupo de personas que solicitan tratamientos para su médula ósea piden que los voltee a ver la autoridad. Se está retirando el bloqueo, pero han sido horas muy, pero muy complicadas allá en Circuito Interior. ¿Cómo estás, Javier Navarro? Te saludo. Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, Jaime. Efectivamente, esto empezó muy temprano cuando estos trabajadores de la línea aérea manifestaron que 823 millones de pesos que se encuentran en el Banco del Bienestar no se han dispersado para el pago de su liquidación y por este motivo llevaron a cabo la protesta. En cuanto ellos empezaban a bloquear la vialidad, se tuvo la intervención de los elementos de la Policía Metropolitana, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes lograron que se recuperara la vialidad en ese punto del exterior del aeropuerto internacional. Esta actuación de la Policía Metropolitana, Jaime, pues no sirvió de nada, ya que, como mencionas, poco después pacientes con lesión de médula ósea bloquearon la vialidad en este mismo punto, el acceso a la Terminal 1, esta protesta porque no han autorizado un tratamiento que se hace en España y les ayudaría a tener una mejor calidad de vida. En este momento ya se llega a un acuerdo, Jaime, y después de casi 6 horas de bloqueo, por fin se queda libre la vialidad en el acceso a esta Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Jaime, es el reporte que te tengo.
Gracias, Javier. Oportuna la información y bueno, pues ha sido tanto tiempo que seguramente pues habrá condiciones muy complicadas para la llegada de viajeros, paseantes a la zona del aeropuerto. Son tantas horas las que el circuito interior ha estado con estas complicaciones viales que bueno, pues anticipe su llegada. Si va a tener un vuelo, si va a ir por algún familiar, hágalo para que no tenga ningún problema. Javier, gracias. Buenas tardes.
Quedo pendientes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que estamos en temas de aviación, dijo algo importante que tiene que ver con el Aeropuerto Internacional de Toluca. Desde el principio de esta administración prácticamente, y cuando conocimos que el Aeropuerto Internacional o el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, este que se iba a construir en la zona de Texcoco, iba a tener ya los días contados, se habló en algún momento de un eje aeroportuario en el Valle de México, donde estuviera el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde estuviera el Aeropuerto Internacional de Toluca y donde estuviera el aeropuerto ya civil del Felipe Ángeles. ¿En qué momento va eso? ¿Esto que dijo el presidente va en ese sentido? Hoy el mandatario dijo lo siguiente.
Pero se está llegando a un acuerdo con el gobierno del Estado de México y si hay posibilidades, si nos alcanza el tiempo y si tenemos los recursos, se van a adquirir las acciones para que todo el aeropuerto sea público.
Juntos con Jaime Núñez.
En la línea telefónica, Carlos Torres, experto en aeronáutica y temas de aviación. Carlos, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos a platicar contigo sobre pues este tema, lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y, por supuesto, también entender la razón. ¿Cuál es el principal objetivo de que el aeropuerto, en este caso el Aeropuerto Internacional de Toluca, el de Toluca, que ya llegó a tener una actividad importante en la aviación comercial, pues pase a manos del gobierno? Carlos, qué gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Igualmente, Jaime, muy buenas tardes. Gusto saludarte también.
¿Qué decir de lo que dijo hoy el presidente en torno a pues lo que hemos visto que pasa con aeropuertos y servicios auxiliares? Cuando el gobierno es dueño de los aeropuertos, es un buen augurio, es un mal augurio. ¿Qué decir, Carlos?
Pues mira, comenzaría diciéndote, Jaime, que como digo, no se ha verbalizado así, pero pues al final de este gobierno se terminaron construyendo o diseñando dos nuevos grupos aeroportuarios, uno comandado por la Secretaría de la Defensa, que tiene el aeropuerto Felipe Ángeles a la cabeza, y el otro grupo aeroportuario es justamente el que tiene al aeropuerto de la Ciudad de México y que eventualmente, ahora con lo que mencionaba ya nada más y confirmaba el presidente por la mañana, se sumaría el aeropuerto de Toluca. Pues para quienes nos escuchan, recordarán, a lo mejor no todo el mundo, pero en el aeropuerto de Toluca pues nacieron las famosas aerolíneas de bajo costo. ¿Sí? En su momento Volaris e Interjet, y posteriormente Viva, comenzaron sus operaciones en este aeropuerto, y cuando vino la suspensión de operaciones de la primera, y ahora sí que edición de Mexicana de Aviación, fue cuando estas aerolíneas comenzaron a trasladar sus operaciones al aeropuerto de la Ciudad de México.
Con los slots que dejó Mexicana.
Exactamente, con los slots que dejó Mexicana, y dejó de ser atractivo para estas aerolíneas pues operar desde el aeropuerto de Toluca, ¿no? Dejaron algunas operaciones, había más operaciones obviamente nacionales que incluso internacionales, y de ahí pues digamos se vino un poco a pique este aeropuerto. Se hicieron algunos esfuerzos que tú recordarás, Jaime, en varios años, donde las propias aerolíneas comerciales, incluyendo también Aeroméxico en su momento, pusieron varias rutas y varias frecuencias dentro del país, incluso algunas internacionales, pero lamentablemente las condiciones meteorológicas y las condiciones de demanda pues impidieron que este aeropuerto pues volviera a tener, pues digamos, esas épocas de oro como originalmente ocurrió. En términos, digamos, del capital, tú bien lo decías, en su momento este aeropuerto fue de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, y posteriormente entró una inversión tanto del gobierno del Estado de México como también en su momento de la entonces OHL, que posteriormente, pues cuando se deshizo de los activos de carreteras, aeropuertos y otras obras de infraestructura en nuestro país, quedó en manos de esta empresa que es Aleática, que es a la que el presidente se refería hoy por la mañana, y con la que no ha logrado ya desde hace los últimos 3 años encontrar un acuerdo para adquirir el último 49% de las acciones del aeropuerto, y ahora sí que el aeropuerto pues sea totalmente propiedad del gobierno de México.
¿Y qué va a suceder entonces? Porque, a ver, el aeropuerto de Toluca hoy en día tiene en buena parte la aviación civil, todo lo que sacó el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en algún momento, estos aviones jets privados y aviones también con otras características despegan de Toluca. En algún momento Toluca, Carlos, recordarás, llegó a tener un Air Europa con México-Madrid, un avión, un vuelo también llegó a tener. Vaya, han pasado muchas historias alrededor de este aeropuerto que es subutilizado y podría entrar dentro de esta estrategia de un eje aeroportuario del Valle de México, que ha sido como el gran sueño de este gobierno.
Sin lugar a dudas, Jaime, digamos, yo creo que no están en duda, digamos, las capacidades de instalación y de infraestructura que el aeropuerto tiene. De hecho, la pista es una de las pistas más grandes y más largas que tienen los aeropuertos en México. Tiene justas condiciones para poder operar un vuelo internacional. Y no solo eso, te diría también que, pues digamos, en términos de la conectividad que en su momento el propio aeropuerto tuvo, pues se mostró que estaba en condiciones de incapacidad de poder albergar pues a buena parte de los pasajeros que se trasladaban desde la Ciudad de México. ¿Qué viene un poco hacia adelante? Pues yo creo que por un lado seguirse convirtiendo en el principal aeropuerto de aviación, digamos, no regular, como se le conoce en la industria, que son los aviones que tú decías, los charters o los aviones privados. Es el aeropuerto más importante en todo nivel en Latinoamérica, pero la parte, digamos, del avión, o sea, la aviación comercial, pues ha estado constantemente limitada por los planes que han ido y venido por parte de las aerolíneas, y que no me parece de entrada que solo con la compra de las acciones necesariamente esto le vaya a llevar mayor tráfico de pasajeros, dado los esfuerzos que se están haciendo por todos los medios para que en realidad quien tenga el mayor despegue sea el aeropuerto internacional Felipe Ángeles.
En ese sentido, estamos platicando con Carlos Torres, experto en aviación. En ese sentido, Carlos, la aviación se mueve mucho. Este mismo día, hoy nos enteramos que JetBlue da por terminado el intento de fusión que tenía con Spirit Airlines, un acuerdo a nivel local, pero una de los sectores de la aviación a nivel mundial que es el más atractivo, como Estados Unidos, y también esta línea de compra de American Airlines de unos MAX 737 en medio de toda la crisis que ha vivido este equipo de Boeing. Pidieron 10 equipos para la aviación, o sea, se mueve mucho, y aquí en México pues seguimos intentando que Mexicana tenga buenos números, que las aerolíneas tengan sus acuerdos en medio de lo que está ocurriendo Delta Airlines con Aeroméxico, que no es una bronca de ellos sino del gobierno. Vaya, muy muy movido el sector.
Sí, te diría yo, Jaime, simplemente para redondear, ¿no? En esta lista de malas decisiones desde mi punto de vista que han venido ocurriendo durante toda esta administración, que sigue sin existir, digamos, un plan hacia adelante de dónde va, a dónde va a ir la industria, porque por supuesto que las aerolíneas comerciales tienen la obligación y tienen la concesión para poder operar nuevas rutas y frecuencias, pero necesariamente pues tiene que venir acompañada de una serie de medidas gubernamentales, que ya sean desde la elección de los slots en un aeropuerto o los acuerdos bilaterales, ¿no? Ahora, como bien lo dices, está en jaque el acuerdo bilateral con los Estados Unidos, que costó tantos años pues poder unificar y poner, digamos, al nivel de otros países en el mundo. Y junto con esto, pues un sistema aeroportuario pues que no termina de entenderse al final si al aeropuerto de la Ciudad de México se le seguirá dando, digamos, viabilidad, mantenimiento. La candidata decía el fin de semana, el viernes, que se le va a invertir dinero, prometían también los aviones Embraer para Mexicana de Aviación, pero creo que en resumen, Jaime, te diría yo que son medidas pues aisladas, que no están conectadas necesariamente entre sí, y que ojalá que para la siguiente administración pues no volvamos a caer en lo que ya vimos ahora en este gobierno, que fue pues la pérdida de categoría, y ahora, lo contamos el otro día, las observaciones que la propia Organización de Aviación Civil ha hecho de nueva cuenta a la Agencia Federal de Aviación Civil. Lamentablemente, entonces, si quien entre a tomar, digamos, el mando de la política aeronáutica en la siguiente administración vuelve a hacer recortes o vuelve a pensar que estos recursos no se necesitan, pues no había un buen tiempo para la industria.
No es una buena noticia. Y hoy nos amanecimos con un problema laboral con Viva Aerobús en el aeropuerto de Mérida, que tuvo pues la consecuencia de la cancelación de uno de los vuelos. Había ahí un tema muy encontrado, de que parecía que había sido la administración del aeropuerto, pero no. Grupo Aeroportuario de Azur dijo que no, que era un tema propiamente de la aerolínea, y la única afectada fue ese vuelo de muy tempranito de este día. Pues Carlos, gracias, muy movido el sector, y estaremos en contacto contigo para ver qué es lo que nos representa esta industria.
Igualmente, Jaime, pues estaremos pendientes si se concreta o no, antes de que concluya la administración, pues la compra de este 49% del aeropuerto de Toluca. ¿Y por qué monto, Jaime? Pues se va a hacer porque hay que seguir haciendo las sumas, ¿no?
Eso también. ¿Y de dónde viene el dinero? Porque el gobierno ya va a tener muchas empresas, pero ahora, ¿cómo las va a administrar? Gracias, Carlos. Abrazo grande. Cuídate mucho.
En un momento regresamos. Juntos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde, 23 minutos. Este fin de semana tuve la enorme, enorme fortuna de ir a Acapulco. Estuve en Acapulco porque tuve también la enorme, enorme fortuna de asistir al Abierto Mexicano de Tenis. Mi sorpresa fue mayúscula estar en ese sitio. Y quiero dejar claro que me queda perfectamente claro, que falta todavía muchísimo para Acapulco, para las zonas que resultaron afectadas por Otis. Pero también tengo la certeza de que lo que ocurrió el fin de semana es la muestra de que el puerto puede regresar antes de lo que se ha estimado para poder brindarnos lo que nos ha brindado a lo largo de su historia, que es buenos momentos, que es un extraordinario clima, que es una extraordinaria atención de su gente, y que es eso, sentirnos y hacernos sentir como en casa. A unos días del impacto de Otis, aquella noche del 24 para amanecer 25 de octubre, nosotros en este espacio informativo tuvimos la fortuna de platicar con don Juan Antonio Hernández, el presidente de Grupo Autofin. Platicamos en un par de ocasiones con él. Una de ellas, la de noviembre, la del 8 de noviembre, nos dijo aquí al aire que el Abierto Mexicano de Tenis se iba a realizar. Y se comprometía a ello. No lo dijo de esta manera.
Nos comprometemos a estar operando 700 suites en el Hotel Palacio de Mundo Imperial y a que esté totalmente listo la Expo. El 2 de febrero debemos de tener 229 suites adicionales del Hotel Pierre. Y el día 23 de febrero, la Arena GNP. Estamos
para el abierto. Estaría listo para el abierto.
Exactamente. Hoy en la mañana tuve la enorme fortuna de platicar con mi amigo, el dueño del torneo, don Alejandro, y afortunadamente las cosas van por buen camino. Obviamente, nos es indispensable que el gobierno también haga lo suyo, que es jardinería y otros conceptos, ¿no?
Pues lo que le tocaba a Mundo Imperial, a los patrocinadores como HSBC, como Telcel y como tantos más, muchos más, se hizo y se hizo un gran evento. En la línea telefónica está don Juan Antonio Hernández, presidente de Grupo Autofini Mundo Imperial, a quien agradezco. Lo vi ese día entregando el trofeo, lo vi muy contento, don Juan Antonio, a usted y a, pues, al grupo de gente que gracias a ustedes lograron llevar a cabo este torneo. ¿Cómo se encuentra, Juan Antonio? Muy buenas tardes.
Jaime, muchísimas gracias. Buenas tardes a ti y a todos los que escuchas. Pues me encuentro tranquilo, ya pasó la euforia, ya pasó la felicidad, cumplimos, gracias a Dios, y ahora vienen dos eventos igual de importantes. A partir del 8 de abril, primero Dios, atenderemos a visitantes de más de 33 países que vienen al tianguis turístico de Acapulco, y a partir del día 17 de abril atendemos a la Asociación de Bancos de México en su convención anual correspondiente. Para ese momento ya tendremos más habitaciones, más suites, más servicios. En fin, esperamos realmente vencer convenciendo. Es para mí motivo de enorme orgullo y gran satisfacción el haber alcanzado un buen resultado, y yo espero que para estos dos grandes eventos y obviamente para todas las familias que nos hagan el honor y el favor de visitarnos en el puente del próximo 16, 17, 18, en la Semana Santa, en la Semana de Pascua, etcétera, y aparte de otras convenciones que ya están pactadas, yo confío que este año 2024 sea el mejor de toda la historia de mi Mundo Imperial.
Wow.
Ahora, refiriendo una parte, nadie puede en este momento determinar cuándo el puerto va a recuperarse totalmente, porque depende de muchos actores. O sea, si yo soy dueño de un departamento y no se me pega la gana restaurarlo, simplemente porque aún estoy choqueado o estoy muy molesto, etcétera, etcétera, pues no hay forma, la verdad, pero yo espero que día a día cada una y cada uno de estos vecinos, amigos, vayan recuperándose y vayan apostando a la regeneración correspondiente.
Sí.
Yo, cada quien, y es creo que la receta más adecuada, cada quien tiene que hacer lo que le corresponde. Si primero Dios, después de que yo termine, bueno, mi equipo, mis compañeras, mis compañeros, que son realmente los líderes, si primero Dios, ellas y ellos logran llegar ya al 100%, pues en ese momento quizá, si nos lo permiten, podamos favorecer, apoyar en lo necesario a otros que lo requieran, pero siempre y cuando estén de acuerdo en que nosotros lo hagamos.
Claro.
Con todo el respeto y el cariño.
¿Y hoy qué capacidad tiene hoy Mundo Imperial? ¿Qué capacidad tiene Pierre Marqués? Y sabemos que seguimos, y lo hemos escuchado por parte de Seyed Rezvani y de la gente cercana a ustedes. ¿Princess estará esperando un par de años, si no un poco más, para la reapertura?
No. A ver, Palacio tiene 814 suites, de las cuales en este momento están operando poco más de 700.
Ah, mira.
Las 100 faltantes, yo espero que en 30, 60 días máximo ya estén totalmente en condiciones para que recibamos a nuestros clientes. Al día de hoy, de las 340 suites que tiene la Torre Perla, están funcionando 240, y que fue donde recibimos a toda la estructura y jugadores para el Abierto de tenis. Yo espero que primero hoy o mañana se cierra nuevamente esta gran perla, y yo confío que en 60 días máximo estén ya funcionando la totalidad de las suites. Las debemos de tener listas porque los grandes eventos como son el tianguis y la convención bancaria nos lo van a exigir.
Sin duda.
Por otra parte, para el verano vamos a tener ya funcionando nuevamente la Torre Princesa, que la hemos tenido cerrada por varios años. Y por último, el Hotel Princess, primero Dios, estará en una enorme reinauguración, totalmente disponible, primero Dios, el 25 de octubre. Queremos justamente celebrar el primer aniversario de Otis con un renovado Princess, que sorprendamos a todos los que tienen confianza en nosotros. Y por último, el Hotel Pierre Marqués, que algunos ya dicen Pierre Imperial, es la primera vez que yo veo esto, pero el Pierre Marqués hoy tiene alrededor de 200 suites, 200 villas disponibles, y solo ahí nos faltan 50. Entonces, yo diría que estamos en este momento a un 70% de nuestra capacidad, y que para el verano estaremos a un 80-85%. Y nos quedará pendiente la pirámide de Torre Princes, que reitero, va a ser, yo espero que sorprendente el contenido y los nuevos espacios que vamos a tener.
Pues enhorabuena a Juan Antonio Hernández, presidente de Grupo Autofin Mundo Imperial. Vimos, lo escuchamos y lo vivimos el fin de semana. Vivimos lo que dijeron los propios jugadores, que no hay imposibles, y cuando alguien diga que es imposible, que nos recordemos y que veamos hacia Acapulco y lo que lograron hacer ustedes en la arena, en el hotel, porque estuve un tiempo ahí en su hotel, en el Mundo Imperial, y haga de cuenta que no pasó absolutamente nada. Yo sé que todavía falta muchísimo, y hay mucha gente que seguramente me está escuchando y me va a decir o me puede criticar, pero esto, don Juan Antonio, lo que le corresponde a la iniciativa privada, lo que le corresponde a ustedes, que son los inversionistas, y lo que le corresponde a la gente que trabaja, ahí está. Y ahí están los resultados.
Yo reitero mi agradecimiento a nuestro líder, el señor Seyed Rezvani, que es nuestro director general. Celebro extraordinariamente la fe, la enjundia, el coraje que cada una y cada uno de mis compañeras y compañeros mostró. Y además también agradezco al gobierno federal, al gobierno estatal, al gobierno municipal, porque nos han apoyado extraordinariamente. Y mención aparte, es los grupos que nos han traído con marcación personalísima. O claro. Sea, la gente
fácil
de
no
la
es.
ATP, de Mextenis, de la Asociación de Bancos, etcétera, la verdad, preocupados, y yo lo entiendo por su elevado profesionalismo, pues han ido día a día viendo que efectivamente las cosas se están alcanzando, y ya hay, yo diría, que confianza en que vamos a salir muy bien, primero Dios.
Y así será, así será. Pues Juan Antonio Hernández, presidente de Grupo Autofin y Mundo Imperial, muchas felicidades, felicidades porque lo hicieron, y ahí viene la recuperación de Acapulco. Cuídese mucho, Juan, que esté muy bien, y gracias
por
estos minutos.
Un abrazo y saludos a todos.
Hasta pronto. Es Juan Antonio Hernández, él es el presidente de Grupo Autofin y Mundo Imperial, y créame, fue una fiesta, el estadio no lleno, pero sí un 70%, y una fiesta y un agradecimiento, y la gente que vive de esto, pues totalmente pues involucrada en ello. Vamos a la pausa, porque también hay cosas que hay que informar desde Guerrero.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, pues ya hablamos 5:38 de la parte luminosa del puerto Acapulco, de las inversiones, de la recuperación, de todo lo que hay alrededor del impacto de Otis, 130, 131 días después de esa terrible noche. Pero la noche que no acaba es la de la violencia. Apenas el fin de semana asesinaron a Alfredo González, candidato a alcalde en Guerrero. También asesinaron a quien fuera cuñado de la actual gobernadora Evelyn Salgado, Joaquín Alonso Piedra. Sufrió un atentado la esposa y el hijo de Bruno Plácido. ¿Ante qué estamos? En línea telefónica, Juan Angulo, director del Sur de Guerrero. Juan, por una parte, la zona luminosa de la información de todo lo que ocurrió alrededor del Abierto Mexicano y de la recuperación de Acapulco, pero la violencia ahí está. Juan, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Ah, ¿qué tal, Jaime? Buenas tardes. Pues sí, es el contraste de que hay acá en nuestro estado, que salió un torneo de tenis razonablemente bien, en una zona muy blindada de Acapulco.
Sí, sin duda.
Pero, simultáneamente estos acontecimientos a los que te refieres, en Atoyac, unos 100 kilómetros de Acapulco hacia Zihuatanejo, fue asesinado un precandidato del Partido del Trabajo a la alcaldía, ayer pasado el mediodía, y por la noche en Acapulco, en una colonia de clase media alta que está en el camino hacia las instalaciones de la novena región militar, fue atacado a balazos este empresario Joaquín Alonso. Uh-huh. Y su esposa, él murió, ella se reportó ayer grave, hoy se sabe que está fuera de peligro. Y hoy, el lunes, muy temprano en la mañana, mientras se dirigían a Chilpancingo a una misa, fueron atacados a balazos la camioneta en la que iban la esposa y tres hijas de el líder de las autodefensas, Bruno Plácido Valerio, que fue asesinado en Chilpancingo en octubre pasado, Jaime.
Híjole, pues, ¿qué decir, Juan? Y sí, yo estuve en el puerto y no hay que señalar otra cosa. Si está con una cantidad de Guardia Nacional y de patrullas del Ejército y de la Marina muy importante. La carretera también, buena parte, vaya, durante largos tramos de la carretera ves presencia de la Guardia Nacional, y qué bueno que así sea. Pero ya también hay un desafío de estas mafias criminales que no les importa, Juan.
Sí, hay 10,000. Acuérdate que el presidente ordenó el despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional. En este contexto se dan estos asesinatos. Bueno, el mismo sábado por la noche, en el centro de la ciudad, fueron asesinados tres hombres. Entonces, como tú dices, ¿no? Pese a la gran vigilancia que hay en la ciudad, los grupos criminales temerariamente no paran en sus actividades criminales, en este caso matando a quienes ven como sus rivales en la estrategia de controlar la plaza.
Pues sí.
Que es la que predomina en estos momentos.
Veremos qué es lo que ocurre. Ya la semana pasada escuchábamos algún tema que tiene que ver con estos grupos criminales en la Sierra de Guerrero y este acuerdo al que presuntamente ya habrían llegado, ya está, pues, cese de hostilidades entre estas agrupaciones. Veremos si esto tiene algún impacto, porque si hay zonas.
Si esto alcanza a Acapulco, porque sí, es una tregua que se dio en la Sierra.
Exactamente, Taxco, Chilpancingo, ¿no? Y en esa zona. A ver si pasa para la costa grande y Costa Chica. Pues Juan, siempre es un gusto platicar contigo. Gracias y cuídate mucho. Que estés muy bien y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta pronto. Es Juan Angulo, él es director del Sur de Guerrero.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en medio de todo esto, la Iglesia Católica demanda, la Conferencia del Episcopado Mexicano llama a que los comicios de este año sean un ejemplo de civilidad. Hoy fue noticia principal en dos diarios, al menos, en Excelsior y en La Razón. Hoy hubo conferencia de prensa porque también convocan a las candidatas y al candidato a la próxima semana a que firmen compromisos y a que se comprometan a que exista paz. En la línea telefónica me da mucho gusto saludar a Monseñor Ramón Castro y Castro, secretario general del Episcopado Mexicano. Hablábamos hace unos días. Monseñor, nuevamente nos convoca una charla. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Jaime, a usted y a todo su auditorio. Y yo también me alegro de estar en contacto otra vez con ustedes.
7 puntos que se tocan en el Compromiso Nacional por la Paz, Monseñor.
Sí, en realidad son 14 puntos a nivel estatal y 7 puntos a las llamamos acciones.
Ah, okay.
Acciones por la paz a nivel nacional y acciones por la paz a nivel estatal. Las acciones locales son las más fáciles en cierto sentido, y es precisamente esa agenda de paz que les vamos a presentar el próximo lunes 11 de marzo a los 3 candidatos, las 2 candidatas y el candidato a la presidencia de la República, con la esperanza de que pudiera haber ese compromiso firmado de parte de ellos para la consecución de la paz.
¿Cómo será la dinámica? ¿Ya están confirmadas las candidatas y el candidato?
Así es, don Jaime, ya están los 3 confirmados y lo vamos a realizar en momentos distintos para que cada uno se pueda explayar. Y vamos a tener un auditorio a más o menos de 300 personas que previamente registradas, no puede entrar quien guste, sino hay una representatividad de todo el país, de todas las clases sociales, de profesionistas. Vamos a tener embajadores, vamos a tener obispos, y ellos van a tener una actitud de escucha. Nosotros vamos a presentarles una síntesis de la Agenda Nacional por la Paz, las acciones que les presentamos, y también pues la realidad que vive el país, para suplicarles que cualquiera de ellos que llegue a la silla presidencial logre trabajar y comprometerse para cambiar este México tan herido que tenemos.
Monseñor, me imagino que cada arquidiócesis jugó un papel importante para elaborar el documento, para tener frente a las candidatas y el candidato pues una radiografía de lo que ocurre. Cosas muy diferentes pueden ocurrir en la arquidiócesis de alguna región del norte, del sur, del suroriente del país, que en regiones que han sido golpeadas por el crimen organizado.
Don Jaime, es fruto de los conversatorios por la paz y los foros por la paz que fueron realizados por 4 instituciones, don Jaime: la provincia de los jesuitas, la dimensión de laicos de la Conferencia Episcopal, la institución que agrupa todos los generales de religiosos, hombres y mujeres, y nosotros mismos, Conferencia Episcopal. Son 4 instituciones, y se llevó a cabo en septiembre del año pasado el Encuentro Nacional por la Paz, y allí nació, y con propuesta de expertos que sintetizaron la realidad del país y también hacen propuestas muy concretas de acuerdo a esa realidad. Esa es la Agenda Nacional por la Paz. De allí nacieron las 14 acciones, y hoy, don Jaime, estamos ya en una segunda etapa. Ya no solamente el diálogo por la paz, sino el diálogo por la acción. Ahora, ¿cómo vamos a llevar a cabo estas acciones? Y es lo que queremos presentarle a estos candidatos a la silla presidencial.
Y veo también que existe confianza. La Conferencia del Episcopado tiene confianza en las instituciones mexicanas.
Debemos tener, y lo primero que hacemos es defenderlas. Todo lo que históricamente ha significado las instituciones que han defendido la democracia, nosotros confiamos en ellas y tenemos la esperanza de que ellas nos ayudarán en este proceso democrático, y que ojalá todos pudiéramos reconocer tal importancia.
Entiendo. Estamos platicando con Monseñor Castro y Castro, secretario general del Episcopado Mexicano. ¿Habrá manera, monseñor, del próximo lunes, si no estamos inscritos, si no tenemos la posibilidad de acudir a su evento, conectarnos a alguna red social, alguna transmisión que se estaría generando sobre los tres eventos, tanto el de Claudia Sheinbaum, como el de Xochitl Gálvez, como el de Jorge Álvarez Maynez?
Mire, don Jaime, las inscripciones y el registro ya se cerraron, okay, pero de último momento alguna persona que tuviera alguna urgencia y necesidad pudiéramos considerarlo. Hay un registro que podemos enviarlo para alguna persona que esté realmente interesada, y hasta ahorita no se ha previsto una transmisión, pero ciertamente haremos una rueda de prensa seguramente para informar los frutos obtenidos con los tres candidatos.
Y esto se hace a la par de las oraciones y de todo el esfuerzo que la Iglesia Católica ha realizado durante los últimos días, los últimos meses, en torno al próximo 2 de junio. Un tema que ya abordábamos hace unas semanas, monseñor.
Así es, mire, el 25 de febrero hicimos un comunicado para todo el pueblo mexicano. No solamente la Iglesia Católica o no solamente las religiosas y los religiosos de clausura, sino para todos. Y esa fue nuestra base, don Jaime, tener un cimiento fuerte en la oración, porque vemos tan difícil el panorama, pero para Dios no hay nada imposible. Y el día de ayer por la mañana salió este mensaje de la Conferencia Episcopal Mexicana. Eso es solamente de la conferencia, no es del núcleo de la paz, que es otra cosa, en donde pues hacemos un análisis y estamos invitando a todos a el análisis de las condiciones que está atravesando el país, que son pues tan complejas, tan difíciles, y estamos invitando a todos que no es tiempo de apatía, no es tiempo de indiferencia, no es tiempo de abstenerse, al contrario, es el tiempo en que todos debemos participar y comprometernos y cumplir con ese deber y ese derecho que tenemos para salir a votar. Y tenemos de aquí hasta el 2 de junio una oración ininterrumpida en todas partes, en donde han hecho eco a nuestra invitación. Y eso nos da confianza y nos da esperanza, don Jaime.
Pues que así sea, monseñor Ramón Castro y Castro, secretario general del Episcopado Mexicano. Siempre agradecido por estos minutos. Cuídense mucho y atentos, que sea un éxito el próximo lunes, y estaremos muy pendiente de lo que de ahí salga. Abrazo grande, monseñor.
Igualmente, Dios los bendiga.
Igualmente, hasta a usted, hasta pronto. Es monseñor Ramón Castro y Castro, secretario general del Episcopado Mexicano. Cintia Dávalos, tú tienes la agenda de las candidatas y el candidato.
Muy buenas tardes, Jaime, qué gusto poder saludarte. Bueno, pues la candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, presentó como parte de su proyecto de nación el eje República Segura y con Justicia, relacionado con el tema de seguridad. Adelantó que como parte de una de sus propuestas, el de la consolidación de la Guardia Nacional, sí buscará que este cuerpo se integre a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Tengo claro que nos tocará, juntos y juntas, guardar el legado de un hombre que está hoy en Palacio Nacional.
Además, Sheinbaum Pardo visita Tula de Allende en Hidalgo al inicio de esta semana, en donde en este momento lleva a cabo un mitin. Por su parte, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, visita esta tarde el estado de Yucatán. Por la mañana, en su conferencia de prensa, afirmó que su plan de combate al crimen no es el del presidente Felipe Calderón, como lo acusó la aspirante oficialista Claudia Sheinbaum.
La candidata lo que quiere es seguirle dando abrazos a la mamá del Chapo, y yo no voy a consentir al Chapo. La candidata quiere que siga una estrategia de seguridad que ha sido totalmente laxa con los delincuentes. Yo voy a proteger a los ciudadanos, no es la guerra de Calderón. Lo que yo estoy proponiendo es fortalecer a las policías municipales. ¿Por qué no lo hizo este gobierno?
Y por último, al ofrecer una conferencia ante cientos de jóvenes en Jalisco, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, resaltó que en su propuesta de un México nuevo resaltan tres ejes fundamentales: seguridad, prosperidad e igualdad. Y dijo que la inseguridad en el país se debe combatir con todo, porque para eso se están postulando a un puesto de elección popular, y quienes no tengan capacidad de enfrentarlo, que se vayan mejor a su casa. Por otro lado, negó los rumores de ruptura con Grupo Jalisco al asegurar que mantiene el diálogo con Enrique Alfaro, gobernador de la entidad, pese a su ausencia en su arranque de campaña en Lagos de Moreno.
Lo respeto, Enrique tiene mi respeto, ha hecho un gran gobierno, me da mucho orgullo ver a este estado transformado en materia de movilidad, de transporte público, de inversión en infraestructura, en salud, y yo tengo respeto por Enrique Alfaro, voy a seguir dialogando con él.
Hasta aquí la información, Jaime. Les deseo que tengan una excelente tarde.
Juntos con Jaime Núñez.
Gracias a Cintia, que nos va a acompañar en este periodo de elecciones y de campañas. Arturo Sánchez, quien también nos va a acompañar, profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey, es lunes y escuchamos su comentario. Arturo, 4 días de campaña. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, mi querido Jaime. Pues sí, en efecto, 4 días de campaña, buenos arranques en general. Creo que Xochitl tuvo una buena iniciativa en estar en 2 lugares azotados por la violencia, Fresnillo e Irapuato. Claudia llenó el Zócalo. Curiosamente, las cuentas para el gobierno de la ciudad ahí sí le salen de 300,000+ cuando la marcha fue todavía más multitudinaria y dijeron que nada más 90,000, pero lo importante es que arrancaron las campañas. Y Claudia está siguiendo un modelo muy al estilo AMLO, 100 compromisos, elementos, ha reiterado, lo acabamos de oír, su intención de continuar el trabajo de la administración actual, mantiene las mismas políticas, el ejército controlando la Guardia Nacional, por ejemplo, algunas ideas interesantes como prohibir la reelección después de tanto trabajo que costó construirla, pero bueno, ella tiene esa idea en materia de reformas y sobre todo que va a mantener las ideas que están expuestas ya por el presidente en las iniciativas de reforma constitucional y legal. Y por su parte, Xochitl, creo que si bien empezó tocando algunos temas interesantes, empieza a concentrarse en uno de los temas más sensibles, que es la violencia. Y creo que ahí sí todas sus respuestas, todos sus puntos van muy enfáticamente a pues poner los puntos sobre las íes en este gran azote que tenemos en el país de unos años para acá, y esto es importante. Ahora, no ha dejado de mencionar otros temas importantes como el agua, como la crisis de agua, como el problema de acceso a la salud, que creo que es muy importante que los mantenga. Y bueno, yo creo que está levantando una expectativa distinta. Sí son 2 campañas esas 2 que contrastan mucho en contenidos y contrastan mucho incluso en el sentido de por dónde llevarían al país. Xochitl deslizó la idea de que se podría rescatar el proyecto del aeropuerto de Texcoco. Claudia claramente dice es otra vía, otra solución, los ferrocarriles, las carreteras, etcétera, etcétera. Y Jorge Álvarez, creo que empieza a darle sentido a su campaña con los 3 temas, seguridad, progreso e igualdad. Creo que es interesante que él sí tiene puntos que van acompañando a las 2 candidatas. Menciona un elemento que no se había mencionado antes, no se ha mencionado hasta ahorita, que es reforma fiscal, defensa de órganos autónomos, desmilitarización, que es importante, y desde luego el sistema, cambiar el sistema de partidos, que no habrá que ver qué quiere decir con eso. Pero bueno, es un 4 días apenas, con un ambiente muy tenso, la iglesia participando, el INE participando, revisando candidaturas, y en esas estamos, mi querido Jaime.
Pues a ver qué es lo que ocurre, Arturo, serán los días y conforme vayan avanzando las estrategias y según vean, me imagino, en sus monitoreos y en sus estudios de opinión pública, pues habrá quien le meta el acelerador, habrá quien se cuide más, y así será, así son las estrategias políticas, y ante eso hay que estar también nosotros muy pendientes. Arturo, siempre agradecido por tus minutos, y el próximo lunes, nuevamente aquí te escuchamos en tu espacio.
Ahí estamos, mi querido Jaime. Saludos a todo tu auditorio.
Es Arturo Sánchez Gutiérrez. Él es profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey. Todos los lunes nos acompaña para ayudarnos a comprender qué es lo que ocurre en la agenda, en este caso de campañas electorales, y en la agenda política, y también en algunos otros tópicos. Es así como llegamos al final de este espacio informativo. Quédense con Juan Becerra. Nosotros mañana juntos a partir de las 5 de la tarde. 104.1 FM, 1500 AM. Todo lo que usted escucha todos los días lo puede ver también a través de YouTube en el canal oficial de Grupo Fórmula. Gracias, sigan en Grupo Fórmula. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.